Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión. Bueno, como siempre terminamos a las 7:30, después habrá turno de preguntas, también podéis intervenir cuando queráis. Y nada más, la presentación de Víctor va a estar en... Bueno, os la voy a pasar por correo electrónico, como he hecho con alguna de ellas, para que luego podáis disponer de ellas todos, ¿vale? Cuando
quieras, Víctor. Bueno, pues proseguimos. Y bueno, nos habíamos quedado en cuanto a los documentos a presentar, que yo creo que lo podemos dar por explicado. Simplemente recordad, o nos quedamos un poco con la idea de que cada vez van a ser menos los documentos a presentar, porque en ese catálogo de procedimientos, ¿no?, que tenemos que tener actualizado, porque es la previa de cualquier digitalización, evidentemente, en el trámite primero inicial, el de la solicitud y la documentación a presentar con la solicitud, tenemos que filtrar con todos estos principios de la ley de no presentar documentos que no exija ninguna norma o de no presentar documentos que simplemente pues los puede recabar la Administración en nombre del ciudadano y ante otra Administración, haciendo un poco buena la vieja idea de Administración Única de la Ley 30/92 y, en términos más modernos, realmente es el principio de interoperabilidad. Y seguimos. El punto quinto es uno de los demás enjundia, porque es el registro electrónico. ¿Vale? Del registro electrónico, varias cosas, bastantes cosas, de hecho. Sobre todo, la primera de todas es que el registro es electrónico. Alguien puede decir, menuda redundancia, acaba de decir este señor, del registro electrónico, ha dicho que el registro es electrónico. Bueno, sí, porque la ley la ley lo deja muy claro, que el registro general de entrada de documentos de la entidad, de una administración pública, es uno y es electrónico. Ese único que tenemos resulta que es electrónico. No hay dos, no hay tres, hay uno. ¿Vale? Sin perjuicio de la pervivencia de los famosos registros auxiliares, que no son el registro de entrada, pueden ser registros de apoyo que históricamente, por ejemplo, hemos tenido registros de facturas, ahora ya con FACE parece que tiene menos sentido, ¿vale? Eso puede pervivir, pero el registro general de entrada es uno y es electrónico. Y esta idea no es baladí, esta idea es relevante porque existe una creencia errónea, que es que el ciudadano, vamos a decir, telemático, para entendernos, el que está en su casa, el que es capaz de tramitar por medios electrónicos, pues coge, ahora veremos lo que hace, ahora lo veremos, rellena una instancia, la firma electrónicamente, porque hemos visto que debe firmar, en su caso presenta o no la documentación anexa que hemos visto que debe adjuntarse o no, insisto, y le da el enter. Él realmente lo que ha hecho es operar a través de una sede electrónica, realmente lo que ha entrado es en la sede electrónica. La sede electrónica, entre otros trámites, le ha permitido presentar una solicitud que, evidentemente, ha entrado en el registro electrónico. Y decía que existe una creencia errónea de que ese registro en el que opera ese ciudadano telemático es el registro electrónico y el otro no, y el otro es el registro físico. Eso no es así, porque eso querría decir que hay dos y no hay dos. Vuelvo a decir que hay uno, y ese único que tenemos o que debemos tener es electrónico. De manera que si el ciudadano presencial, también para entendernos, el que va a que le atendamos físicamente y se sienta aquí, y allí delante hay un funcionario, y después de, luego veremos todo lo que hay que hacer, después de presentar la documentación, finalmente el funcionario que le está atendiendo también le da el enter, como el de casa hace, pam, con el dedo, le da el enter, y lo registra de entrada, está entrando en el mismo sitio. En el mismo registro entra, no son dos distintos, de manera que si el de casa le da al enter un segundo antes que el funcionario de asistencia en materia de registro, a lo mejor el de casa se registra con el número, por ejemplo, 2000 de 2016. y el presencial sería el 2001, porque evidentemente los asientos siguen un escrupuloso orden cronológico, un orden temporal, pero entra en el mismo sitio. Esto es relevante. Esto quiero que lo entendáis. ¿Vale? ¿Queda claro? Para los que no estaban, igual no queda tan claro, porque por muy bien que le haya explicado, si no, lo han oído. ¿Vale? Pero esto es importante. No tenemos dos registros. No tenemos un registro para modernos y otro para presenciales. Entran todas las instancias en el mismo sitio. Es el registro general de entrada. Y a partir de ahí, varias cuestiones. Atención al público. ¿Cómo es ahora la atención al público? ¿Cómo es ahora esa atención presencial, ¿no? Luego iremos al telemático. El telemático, que puede parecer que lo tiene más fácil, luego iremos al telemático, ¿eh? Que también hay alguna cuestión que comentar. Vamos primero al presencial, ¿no? A la persona que, como es persona física, puede hacerlo, ese derecho de optar que dijimos, oye, pues elijo seguir dirigiéndome a la administración como toda la vida, por medios presenciales. ¿Cómo es ahora la atención al público? Pues la atención al público es distinta. De hecho, la ley 39/2015, si afecta organizativamente, ¿os acordáis que hablábamos de cambios organizativos? Si afecta organizativamente a un departamento de la organización, valga la redundancia, es a la OAC o al SAC o a, como le queréis llamar, a la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, que además normalmente decíamos el registro. Fulanito trabaja en el registro, menganita trabaja en el registro. Ya no es el registro, es una oficina de atención ciudadana, de asistencia en materia de registro. Y ahí van las personas. Paradójicamente, aunque realmente no es tan paradójico, la administración electrónica realza más que nunca, potencia más que nunca la atención personal a la persona, la atención presencial. ¿Y cómo es ahora esta atención, teniendo en cuenta, y me vuelvo al dibujito anterior, que el procedimiento es electrónico, porque el registro es electrónico, el expediente, como veremos luego, es electrónico, se compone de documentos electrónicos, todo es electrónico, entonces habrá que hacer algo. En ese momento que estamos atendiendo al ciudadano, tendrá que pasar algo, tendrán que pasar cosas para que ese sobre, esto es un dibujo, ¿vale?, pero para que eso entre en el sistema. Porque la administración no va a coger ningún papel. Porque el procedimiento es electrónico y los procedimientos electrónicos, íntegramente electrónicos, se componen exclusivamente de documentos electrónicos. Luego ahí van a pasar cosas para que ese sobre o esa carpetilla que trae el ciudadano debajo del brazo, el ciudadano viene a que le atendamos así. Y cuando llega, deja esto aquí y dice esto. ¿Y cómo es ahora la atención al público? Pues la atención al público puede ser de dos maneras. Puede ser de dos maneras. Una es, yo soy el ciudadano, ¿vale? Yo hago de ciudadano. Vengo con mi carpeta y digo, bueno, pues nada, yo venía a presentar esto. Muy bien. En todo caso, decía, hay dos maneras, pero en cualquiera de las dos maneras, evidentemente, el funcionario de atención ciudadana tiene que confortar esto, tiene que mirar todo lo que ha traído, porque el primer filtro es ese. De alguna manera le tiene que decir, bueno, pues usted ha traído incluso documentos de más, porque ya tenemos en nuestro catálogo de procedimientos, enseguida uno ve la instancia, dije antes una licencia de obras, pues mira, ya sabemos de qué va, ya sabemos lo que tiene que pedir, lo que tiene que traer, perdón, y ahora me trae de más. Pues mire, esto, por ejemplo, no le hace falta, se lo puede llevar. Esa es la primera. La segunda, porque seguimos teniendo aquí una carpetilla encima de la mesa. Eso no va a poder quedárselo el funcionario. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Decía, hay dos maneras. Voy a decir primero la que más me gusta. Aunque entiendo que para implantar progresivamente esto, quizá no sea la más factible, sobre todo en organizaciones pequeñas o que no han hecho nada, ¿no?, en este sentido. Pero esta es la que más me gusta. La que más me gusta es hablar con el ciudadano. Este funcionario de asistencia en materia de registros, que le dice, bueno, pues, ¿usted qué desea? El ciudadano lo que te va a decir es, no, presentar esto. Bueno, sí, presentar esto. Vale, ah, muy bien, esto. Pero bueno, ya que ha venido aquí, hablemos, ¿no? Ah, bueno. Y el ciudadano, no, pero la gente, si le dices que hable, se viene arriba. Quiero decir, tampoco hace falta presionarle mucho. Dice, bueno, pues yo, vale, pues le explico. Y entonces habla. Y te dice, pues mire, yo resulta mi mujer acaba de tener un chiquillo y ya teníamos una niña que ahora tiene 4 años, entonces el bebé va a dormir con nosotros, la niña le vamos a hacer una habitación, bueno, total, que hay que tirar un tabique. Y entonces resulta también, porque vamos a hacerle ahí pues una habitación para ella, para que duerma sola, pero el problema es que ese tabique está colindante con la casa del vecino. Con el vecino nos llevamos muy mal. Entonces, pues, no sé. Bueno, y te cuenta su vida, ojo, mejor que te la cuente verbalmente que luego, porque a saber lo que habrá escrito ahí, en esa instancia que ha firmado ya y todo, con el boli, manuscritamente, bien. En ese momento, el funcionario de atención ciudadana está digiriendo una serie de, por supuesto, jerga que no tiene por qué, no administrativa, que no tiene por qué el ciudadano traducirlo todo al lenguaje administrativo, no tiene por qué ser un experto, pero para eso está en la asistencia en materia de registros. Y entonces, después de que el ciudadano ha hablado durante 20 minutos, el funcionario coge y dice, bueno, la atención tiene que ser esta un poco, ¿no? Ajá, muy bien, sí. Así, la cara que pone es esta. Y luego, cuando ya acaba, dice, ah, muy bien, bueno, eso es todo, ¿no? Genial. Y te vas al ordenador y escribes, licencia de obras. Claro, porque al final, pensad que esa instancia, si ya es mareante lo que ha dicho hablando, imaginaos escribiendo, que seguramente no ha puesto ni puntos ni comas, en algún momento esa instancia, en algún momento alguien, no sé si el arquitecto, que tendría que traducirla al lenguaje de los humanos. En algún momento alguien tendría que enfrentarse a eso e interpretarlo. Es mucho mejor en ese momento. Ya se lo das, menudo favor le haces al departamento de urbanismo, al siguiente que conoce esto. Y entonces tú lo que necesitas es, claro, y también estás matando dos pájaros de un tiro porque estás confeccionando una instancia electrónica, licencia de obras. Estás identificando el procedimiento, perfecto, eso se llama metadatos. Nombre del interesado, ya lo tienes porque lo tienes ahí delante y en todo caso lo tienes aquí. Y dirección, por ejemplo. ¿Qué son los metadatos? Los datos relevantes de un documento, de un expediente. Los datos que identifican a los documentos. Empezar bien, ahorra trabajo. Y luego llega el momento de la firma, porque esa instancia, de momento, es una instancia informática, no es una instancia electrónica. Se valida con la firma del interesado, ¿verdad? Entonces, bueno, tú estás hablando con él, como estás hablando, y dices, bueno, pues nada, ya está, señor Vicente, ya lo tenemos. Ahora hace falta, ahora tenemos que firmar, ¿eh? Muy bien, pues nada, ¿dónde firmo? No, vamos a ver. ¿Tiene usted certificado electrónico? Te dice, no. Vale, ¿tiene usted DNI electrónico? Te dice, no. Entonces le informo... que su DNI es electrónico. No lo sabía. Pues entonces sí, mire, aquí lo tengo. Muy bien, ya lo tenemos. Lo introduces en el lector de tarjetas. ¿Sabe usted el PIN? Y te dice, no. No sabía ni que esto tenía PIN. No pasa nada. Y aquí es donde tiene sentido el registro de funcionarios habilitados, en el sentido, valga la redundancia, de que forma parte de esa asistencia. De alguna manera vamos a actuar, decía antes, como representantes a la hora de pedir, de recabar un documento. Ahora va a firmar, el funcionario va a firmar esa instancia. La va a validar con su firma electrónica de empleado público. La va a validar, pero no se preocupe, yo lo firmo. Para eso, o sea, eso es absolutamente legal porque está en la ley de procedimiento. Para eso tiene que estar en el famoso registro de funcionarios habilitados. Pero más que una firma en lugar de, que eso sería un representante puro y duro, es una, tenéis que verlo como una validación del documento, a efectos formales. ¿Por qué? Porque es un funcionario habilitado, funcionario, luego hablaremos si queréis de esta problemática, pero en principio es un funcionario de carrera, no es ni un interino ni un laboral, luego si queréis hablamos de esto, y lo valida. Ha identificado a la persona, es Pepe Pérez, ya está, y lo firma. ¿Vale? Y decía, esta es una manera, a mí es la que más me gusta. La otra es no complicarse la vida. ¿Usted quiere presentar esto? Muy bien, para mí. Y entonces es cuando procedes a la digitalización de todo, incluso de la propia instancia redactada a boli, que ha contado la película esa que de su hija y el vecino y no sé qué, y el bebé. Y dices, me da igual, esto ya tendrá que lidiar otro con esto. Pero no quiero decir, no está mal, no es, lo digitalizas. Ahora explicaré la digitalización, ¿vale? Aún no hemos llegado a la digitalización. Claro, la problemática esta de la firma electrónica que no la tengo, no me es el PIN, o incluso la... Hay un sector de la doctrina que critica, ¿no?, esta validación por parte del funcionario que, al fin y al cabo, está actuando de representante ad hoc para validar ese documento. Se solucionaría, como he comentado antes, con la firma biométrica. ¿Por qué no podemos tener, o sea, es decir, no es tan caro, ¿por qué no podemos tener, si tenemos 4 mesas de atención ciudadana, 4 tablets de estas que te permiten firmar? O sea, el ciudadano, le das el lápiz óptico este, te firma el garabato, lo que pasa es que es una firma manuscrita sobre un soporte electrónico y eso luego se puede validar cuando el sistema incorpora ¿un qué? Un certificado, como un sello temporal, un time stamping, esto suena, sello de tiempo, eso sí, sello de tiempo que dice, acaba de firmar, día 23 a las, la hora que sea ahora, son las 18:30, ¿vale? Ya está. Eso valdría también. La ley no llega ahí, pero bueno, nosotros sí que podemos llegar, lo digo por daros ideas. Y claro, la clave de todo esto es la copia auténtica, la posibilidad de digitalizarlo todo o no todo, porque la instancia hemos visto que la puede también generar en ese momento el funcionario, pero si genera la instancia también la documentación adjunta, la que sí debe presentar, porque la que no debe presentar ya hemos dicho que no se pide, se digitaliza. Y como consecuencia de la digitalización se generan copias auténticas. Y esto es un poco la madre del cordero, ¿no? Ahora mismo, el documento electrónico. ¿Qué es una copia auténtica? Pues fijaos, una copia auténtica tiene más de auténtica que de copia. De hecho, el propio nombre es una contradictio in terminus, ¿eh? Es un poco, ¿no?, que es copia o auténtica. Parece que sean dos términos contradictorios. Pues es un documento que tiene el mismo valor que el original. De hecho, es una versión electrónica original de un documento en papel. Original en papel. Muchas veces me han preguntado, entonces una copia auténtica es como una compulsa, ¿no? Respuesta, en parte sí, pero realmente no, porque es más que una compulsa. Una compulsa es... un documento compulsado es fiel copia del original, pero una copia auténtica es el original, aunque se llame copia. Ya sé que lo de copia marea un poco, pero una compulsa, insisto, es fiel copia del original, no es el original. Una compulsa no es el original, la copia auténtica lo es, sí. ¿Perdón? Sí, sí, pero solo si son originales electrónicos. Bueno, muy fácil. Un original electrónico es un documento que nunca ha tenido su versión en papel. Por ejemplo, ya un certificado de la agencia tributaria, electrónico desde el principio. y luego puede existir el mismo certificado en papel y en un momento dado lo digitalizamos. Vale, ahora voy a ir a eso. Ya te he entendido.
Admisible.
Vale. Luego, vale, ya está. Cuando, ahora estoy todavía con el presencial, cuando vuelva al telemático, te explico cómo puede presentar él. Ya os adelanto, el ciudadano que está en su casa no puede digitalizar. ¿Vale? Típica pregunta. ¿Digitalizar es lo mismo que escanear? Desde un punto de vista informático, sí. Desde un punto de vista jurídico, no. La administración puede digitalizar, el ciudadano no puede digitalizar. Es una función pública, de hecho la puede hacer un funcionario habilitado en su otra faceta, digamos, de la habilitación. Es una potestas. Es decir, ya te empecé a contestar, pero luego te acabaré de contestar. O sea, realmente generamos copias auténticas porque, pensando incluso ya en el archivo electrónico, porque el expediente es electrónico, un expediente electrónico se compone de documentos electrónicos y solo hay dos posibilidades, como le decía al compañero, legales para que un documento sea electrónico, que siempre lo ha sido, es decir, un original electrónico o bien una copia auténtica. No hay más posibilidades. Desde el punto de vista interno de la administración, desde el punto de vista externo, por ejemplo, a un ciudadano se le puede dar una copia en papel de un documento electrónico. Pero porque el ciudadano quiere papel, la administración no quiere papel. ¿Vale? Esto es distinto. Entonces, decía, es más que una compulsa. Quedaos con la idea de la compulsa porque es un concepto familiar que conocemos todos. Es decir, antes cuando hacíamos compulsas, ¿en qué consistía hacer una compulsa? Una compulsa básicamente consistía en dos momentos. Uno era el del cotejo. ¿Qué era el cotejo? El cotejo era que tenía el documento en una mano y la copia en otra mano y hacía así con la cabeza. Vale, el cotejo era hacer así con la cabeza. Y cuando ya me quedaba conforme decía, bueno, este ya se lo puede llevar. Y me quedaba con uno de los dos. El primer momento. El segundo momento es que alguien de secretaría cogía y hacía ¡pam! Y le ponía un sello. Luego se lo daba al secretario para que diera fe, o bien directamente en el sello de caucho estaba incorporada la firma, que eso era una barbaridad. Que además luego se perdía el sello y decías, ¿dónde está mi firma? ¿Está por ahí? ¿Quién la tiene? ¿Se la lleva a su casa? Eso era muy poco seguro jurídicamente, ¿vale? Pero a ese documento, con el sello y a lo mejor la firma, en el mejor de los casos, le dábamos la categoría de fiel copia al original. La digitalización genera una copia auténtica que es el original, porque la administración necesita un documento electrónico, solo por eso. ¿Queda? En el original en papel, ¿te refieres? Sí, queda, vale, ahora sí, queda el CSV. Es como lo que le estoy explicando a la compañera, esto es como los yogures, un código de barras, ¿vale? Una cosa que luego puedes verificar que incorpora un certificado. Esto lo habéis visto alguna vez. En el BOE lo podéis ver todos los días, porque el BOE es electrónico desde 2009, ¿vale? Y tiene fehaciencia, en fin, el BOE evidentemente tiene todas las garantías, porque las leyes entran en vigor a partir de la publicación en el BOE. Pero tiene un CSV. Entonces, ¿en qué consiste realmente la digitalización? Porque hay que hacer una digitalización, vamos a decir, legal desde el punto de vista jurídico-técnico para que eso luego te permita generar una copia auténtica de las que dice la ley. Vale, realmente la digitalización consiste en la suma de varios elementos, ¿no? Por así decirlo. El elemento subjetivo. Tiene que hacerlo un funcionario habilitado. Insisto, una vez más, que la ley habla de funcionarios habilitados para la asistencia, que por ejemplo sería lo de la firma que he dicho antes, y también funcionarios habilitados para hacer copias auténticas. En una administración local puede ser el mismo registro perfectamente. Pero tiene que ser una persona de ese registro, que aparezca en ese registro, quiero decir. Vale. Luego esa persona coge el documento, así, con dos dedos, y se lo lleva a una especie de escáner. Bueno, un escáner, para no complicarlo. Un escáner. O sea, típica pregunta, ¿para implantar la ley 39 hay que hacer un desembolso informático para tal y cual? Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos que tener en registro pues 3 o 4, depende del tamaño, ¿no?, vuestro, pero sí. Pero para entendernos, es un escáner muy bueno. No puede ser el escáner de Carrefour de 20 euros, ¿vale? Creo que me entendéis. Desde el punto de vista informático, no puede generar una copia, vamos a decir, pixelada. Tiene que ser una copia de la máxima calidad. Ese es el segundo elemento, el elemento informático o tecnológico, si queréis. Luego, la propia maquinita, para entendernos, el sistema, de alguna manera tiene que permitir lo que dice la ley, que el documento que es copia auténtica, que se está generando en ese momento, incorpore los metadatos. Ya os he dicho lo que son los metadatos. ¿Vale? El nombre de interesado, la dirección, el DNI, el número de registro, porque es un documento que ya está registrado, o que se está registrando en ese momento. Datos que luego nos van a permitir identificarlos tanto en la fase de gestión del expediente como en la fase de archivo electrónico. Porque el archivo electrónico se compone también de documentos electrónicos. Hay que pensar ya en eso, en el futuro. Y luego lo último, lo más importante de todo, que es la fehaciencia, el cuarto elemento. La película se llama El quinto elemento, esto sería el cuarto elemento. La incorporación de un certificado. Tiene que ser algo automático. Cuando digo certificado, lo digo adrede, podría decir firma electrónica, pero digo certificado electrónico, porque certificado, para que se os quede también la idea, certificado es todo. Luego hay certificados que son firmas electrónicas, por ejemplo la de empleado público, y certificados que son sellos electrónicos, por ejemplo el sello de órgano, el sello de entidad o el sello del tiempo. A esto último se llama actuación administrativa automatizada. Luego explicaré, también depende del tiempo que me dé, pero luego explicaré algo de esto. Y la típica pregunta, lógica pregunta por otra parte, ante la ausencia de, vamos a decir, de regulación o el silencio de la ley, es, ¿ese certificado que debe incorporar la copia auténtica para adquirir la condición de documento electrónico? ¿Es la firma del empleado público que tiene la condición de funcionario habilitado o un sello de órgano? Una pregunta normal. Mi respuesta es, la ley no lo dice. Lo podemos definir internamente, por ejemplo, en nuestro documento de política de firma. Una de esas cosas que también hay que tener y nadie tiene. Pero ante la duda, o si me preguntáis mi criterio, yo prefiero un sello de órgano. Me gusta más. Es automático. Se incorpora, se plasma directamente. Evidentemente, la supervisión del funcionario habilitado es clave, pero no hace falta que él valide el documento con su firma personal, con su firma de empleado público. Podría incorporarse un sistema de sellado de tiempo. Pero es importante que el documento, en ese momento todavía informático, porque realmente lo que hemos hecho desde el punto de vista tecnológico es un escáner cualificado, porque tampoco es un escáner normal, pero bueno, hasta ese momento es un documento informático, que ya empiezo a contestar a la pregunta del compañero. Y a partir de ese momento le incorporas un certificado electrónico, que puede ser o bien de un empleado público que coincide que es el funcionario habilitado, o un certificado que puede ser un sello de órgano, que evidentemente es un sello del ayuntamiento, de la administración a la que cada uno pertenezca. Y esa es la clave, porque una definición muy sencilla, pero muy efectiva, de documento electrónico sería: documento electrónico es aquel documento administrativo firmado electrónicamente. ¿Por parte de quién? Tiene la potestas, el alcalde, el secretario, en este caso la actuación administrativa automatizada, o sea, por parte de quien corresponda. No hay documento electrónico si no hay certificado electrónico. Como mínimo uno. Lo normal es que lleve más de uno. Luego, para convertirlo en un documento electrónico, porque una copia auténtica es un documento electrónico, una de las dos posibilidades del documento electrónico, el sistema tiene que permitir en algún momento, tiene que estampar un certificado sobre el documento. Y entonces es cuando se convierte en una copia auténtica. Y entonces cuando se convierte en un documento que tiene el mismo valor que el original. De hecho, es el original, el único original que la Administración necesita, el electrónico. ¿Vale? Esto de las copias auténticas es una de las claves del procedimiento electrónico nuevo. Esto es importante entenderlo. ¿Vale? Por eso digo que si hay alguna pregunta, me la hagáis, porque es una de las... Sí.
Sí, es que yo la pregunta que hice, la hice porque hay cosas que a lo mejor parecen de perogrullo, pero como esto está empezando y en algún sitio por aquí de estas normas se indica que el ciudadano tiene derecho a no presentar originales al procedimiento, con esto de la interoperatividad entre administraciones y no pedirle papeles o certificados que puedan ser expedidos por otras administraciones, pues está dando lugar en la interpretación, yo estoy oyéndolo al menos, de que con unas y con otras no hace falta ni pedirle originales, que una cosa es presentar en el registro el original y volverse con él para casa, y otra cosa es incorporar el procedimiento en papel, el original, y solicitar copias simples directamente o que se escaneen fotocopias simples y se incorporen al procedimiento. Yo estoy oyendo cosas de ese estilo.
A ver,
en el día a día.
Vale, vamos a ver. Ahora que te iba a contestar a la otra pregunta, me haces otra, pero no te preocupes, te contesto las dos. O sea, la primera la contestaría con la presentación telemática de documentos, que realmente es lo mismo todo el tiempo. Ahora veremos hasta qué punto el ciudadano puede presentarse sus propios documentos. A ver, yo te explico. Esto es más sencillo, o sea, lo que no se puede, y esto quizá la doctrina, yo creo que tiene mucho tiempo libre la doctrina, vamos a ver. Al final es una cuestión de sentido común. Lo que no podemos hacer es hacernos un lío con cosas que en papel teníamos muy claras. Y lo que no podemos hacer es exigirle a la administración electrónica más o incluso mucho más de lo que le exigíamos a la administración en papel. Dicho lo cual, hay normas sectoriales, que hablo antes de ellas, que te exigen que el interesado te presente el original. Cuando una norma te dice que tiene que presentar el original, tiene que presentar el original. Y cuando una norma no te exige que presente el original, pues no hace falta que presente el original, como decías. Pero la administración siempre tiene que tener constancia de que ese documento, aunque no sea el original, es una copia fehaciente del original. Si la administración duda, le puede pedir el original. Pero quiero decir, no es una problemática nueva con el procedimiento electrónico. ¿Cuántas veces ha pasado que nos han presentado un documento que solo de ver la pinta del documento nos hemos puesto a sospechar? Yo que estoy en todos los tribunales, que por cierto es una cosa que no me gusta mucho, tribunal de policía. Antes de hacer las pruebas físicas, tienen que presentarte un certificado médico como que no les va a dar un infarto cuando corra los 1000 metros. He visto algunos certificados que al final, cuando es muy flagrante, le digo al tipo, ¿no? Le digo, oye, macho, ¿esto lo has hecho tú? Certificado médico. ¿Y tú quieres ser policía? Acabas de hacer una falsificación de documento. Y eso lo hacían en papel. Quiero decir, cuando la administración... porque al final, el documento que necesitas, lo necesitas porque te lo pide la ley. Ninguna ley pide una falsificación. Y ninguna ley te dice que tú no puedas, a pesar de este principio de no moleste y tal, que tú no puedas molestar al ciudadano cuando tienes dudas razonables de que ese documento ni es el original, ni siquiera es una copia del original.
Yo no tengo por qué estar mirando si me tiene buena o mala pinta el certificado médico, si me da la impresión de que lo has hecho tú o que lo ha hecho otro. Es decir, o se pide un certificado o no se pide un certificado. Y si se pide, habrá que aportar el original y hacer de él una copia auténtica. Digo yo, porque si es una cuestión de la pinta que me tenga... Pues,
no, a ver.
Según cómo venga a trabajar ese día.
A ver, que he dicho muchas cosas y te has quedado con una. No, vamos a ver. Yo no digo que haya que revisar la pinta de los documentos y los que tienen mala pinta sospechamos porque puede ser una falsificación perfecta, ¿vale? Como las películas estas de espías que sustituyen el diamante por otro que es igual de brillante, ¿vale? Yo lo que digo es que no podemos desarrollar una suspicacia mayor en los trámites electrónicos que la que te he puesto un ejemplo de antes, que a mí me ha pasado, pero antes, cuando nos presentaban esos certificados. Y muchas veces, como dices tú, al final lo que quieres es que te presenten lo que hace falta. Eso sí, luego si ese señor se muere corriendo los 1000 metros, es su responsabilidad, evidentemente, no la de la administración.
¿Y la del médico?
No, la del médico no, porque no ha firmado ningún médico, lo ha firmado él.
Ah, bueno, pero... no, digo el certificado médico.
Ya, pero que si no... O sea, que decir, si, hombre, si ha puesto el nombre de un médico y el número de colegiado, sí, le va a meter en un problema. Pero bueno, olvidaos de lo del médico, ¿vale?, para no divagar. Al final, la Administración tiene que pedir lo que tiene que pedir. Esto era antes y esto es ahora. Y lo que pasa es que ahora, eso que tiene que pedir, el único cambio realmente, más allá de los debates que se pueden hacer en cuanto a originales, copias, el único cambio es que la Administración tiene que pasar ese documento que tiene que pedir por un último filtro, que es la digitalización y la generación de una copia auténtica. Esa copia auténtica, en condiciones normales, va a ser del original en papel, pero puede ser, porque efectivamente la ley no siempre lo exige, puede ser que digitalicemos una copia. Pero si es una fiel copia del original, estaremos convirtiendo ese documento tal cual, con el mismo valor que tiene en papel, lo estaremos reproduciendo para el formato electrónico. Esa es la moraleja de todo esto, con lo cual, con esta visión práctica, te ahorras todos los debates doctrinales.
Claro, claro.
Y luego la otra, que es un poco lo que iba a decir ahora, la presentación telemática de documentos. El ciudadano que hemos dejado ahí un poco, ¿no?, en su casa, hemos dicho, luego volvemos con este. Claro, este ciudadano no va a tener ningún problema para generar una instancia electrónica. ¿Por qué? Porque la instancia electrónica, per se, es un documento original. Él lo rellena en uno de nuestros descargables, en uno de nuestras instancias que están en la sede electrónica. Me llamo tal, en él solicita, expone y pide. Y luego firma electrónicamente. Suponemos que también sabe hacerlo y no tiene ningún problema. Y ahora vuelvo a la documentación anexa. Imaginaos que tiene que presentar lo que tiene que presentar. Ya hemos dicho antes que a lo mejor no tiene que presentar pues cosas que antes sí exigíamos y ahora no exigimos. Pero cosas que todavía se deben adjuntar. El mismo criterio que le aplicamos al presencial le tenemos que aplicar al telemático. No podemos ser más laxos con el telemático. Si con el presencial estamos cogiendo todos los papeles y estamos digitalizándolos, al telemático le tenemos que pedir o bien documentos electrónicos originales, que los puede presentar sin problema, porque igual él mismo ha sido capaz de recabarlos ante la Administración tributaria o ante la Administración competente, o bien una copia auténtica, que a lo mejor es una copia auténtica que mi propia Administración le hizo para otro procedimiento, con lo cual no tendría que presentarla porque ya la tengo, o bien una copia auténtica de otra Administración o bien de otra entidad pública. O sea, me explico. Por ejemplo, una escritura. ¿Puede el ciudadano coger una escritura? Una escritura es un documento que normalmente se puede presentar o se puede exigir, porque hace falta alguna vez. ¿Puede coger una escritura y escaneársela él en su escáner de su casa de cabo a rabo? Hombre, como poder hacerlo, puede. ¿Qué pasa si la carga y la presenta? Pues que no se cumple ninguna de las dos premisas que digo, porque no es ni un original electrónico ni una copia auténtica. Luego tendrá un plazo de 10 días para subsanar, que es el plazo que hay para subsanar.
No acredita nada, claro.
¿Y cómo puede subsanar? O bien tomándose la molestia, o sea, es decir, alguien dirá, pues al final va a tener que pasar por el ayuntamiento, tanta molestia que nos evitamos. Pero es que vuelvo a lo mismo, no le puedo aceptar un documento que no sea un documento electrónico. Un documento escaneado es un documento como mucho informático. No se lo puedo aceptar. Ahora bien, dicho lo cual, actualmente hay medios para recabar todos los documentos que queráis por medios electrónicos. Por ejemplo, la escritura. La escritura, los notarios, hace muchísimos años que hacen las escrituras electrónicas. En sus archivos tiene las escrituras electrónicas. Los notarios son autoridad certificadora desde 2001. La firma del notario es electrónica desde 2001. Además, ellos mismos son su propia firma. Se llama ANCER, la Autoridad Notarial Certificadora. Ellos son una autoridad certificadora, como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por ejemplo, igual, lo mismo. Lo que pasa es que les encanta un poco el protocolo este, el paripé de estamos aquí reunidos y aquí viene fulanito y aquí viene menganito y estamos todos aquí firmando un contrato. Pero nosotros tenemos derecho a solicitar la escritura electrónica, aparte de esta que nos dan con las tapas amarillas, que es muy bonita, pero no la vas a poder presentar ante la administración. Vas a poder presentarla electrónica. Y aunque la notaría no es una administración, sí que la firma del notario es una firma pública, porque ejerce una fe pública. Luego, una escritura electrónica nos vale. De hecho, la administración necesita escrituras electrónicas o escrituras, por ejemplo, para liquidar el impuesto este de plusvalías, incremento del terreno, del valor de los terrenos de naturaleza urbana, porque eso es una herencia, que no sé qué, y hay un proindiviso, todas estas cosas. Pero igual hay que adjuntar una escritura. Aquí normalmente habrá que adjuntarla. Si es un ciudadano telemático, tiene que presentar una escritura electrónica que se la pida al notario. En el mismo precio que le pagas está incluido. Incluso yo os recomiendo tener convenios con profesionales, como, por ejemplo, no puede haber muchas notarías en un pueblo pequeño. Puede haber una o una para cuatro pueblos. El registrador de la propiedad, otro. Para que ya todos los documentos que suscriben con los privados, que os envíen directamente, pero incluso antes de que sea necesario por un trámite, que os envíen la copia electrónica al ayuntamiento o a la administración. Esto es hablar con ellos y decir, a partir de ahora, porque tú las tienes, yo sé que tú las tienes, todas las escrituras electrónicas. Y luego el ciudadano nos puede presentar una escritura electrónica. El ciudadano nos puede presentar, por ejemplo, el de la licencia de obras. Imaginaos que hubiera sido electrónico en lugar de presencial. El de la hija y el vecino y el bebé. Para una licencia de obras como esa, parece ser que ya, yo creo que eso ya es obras mayores. Hace falta un proyecto técnico de un arquitecto. Que eso es un mamotreto así. ¿Lo puede escanear todo, aparte que es una pérdida de tiempo y dinero, pero lo puede escanear todo y presentarlo? No. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues dirigirse al arquitecto y decirle, ¿me lo puedes presentar visado electrónicamente por el Colegio de Arquitectos? Perdón, ¿lo puedes hacer esto? Sí que puede, es decir, eso lo puede presentar. ¿A la administración le vale un proyecto técnico visado por el Colegio de Arquitectos? Claro que le vale. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público. Pueden generar documentos electrónicos. ¿Me seguís? O sea, al final siempre hay un medio de conseguir el documento electrónico. O no lo hay, pero si no lo hay, es decir, si el ciudadano, al final, el telemático, no es capaz de presentarnos la documentación adjunta o bien un certificado electrónico original que acaba de solicitar o bien una copia auténtica, pues una de esas dos cosas no puede ser. Y en ese caso, pues le tendríamos que decir, mire, resulta que usted lo ha presentado todo bien, excepto, pues, este documento. Me lo ha presentado escaneado. Y tiene que venir al ayuntamiento a que se lo digitalicemos para incorporarlo al expediente. Ya está.
El señor tendrá un original que le envía al banco a casa y él, si se quiere quedar con el original porque no lo quiere presentar, hará una fotocopia. Si no, ¿cómo consigue la copia auténtica de ese documento?
Vale, yo, para contestarte, te hago primero un poco de abogado del diablo. O sea, ahora empezaréis a pensar, es normal, ¿eh? Ahora empezáis a pensar en el trabajo y en un montón de documentos que estamos pidiendo y ahora cómo lo pedimos o cómo nos vale o cómo nos valdría en electrónico. Y yo decía algo de abogado del diablo porque lo que os invito es a pensar no cómo lo pediríamos o en qué formato electrónico lo pediríamos, sino si tenemos que seguir pidiéndolo. Un certificado de la cuenta bancaria para un alta de terceros, a lo mejor, o para pagarle a alguien tesorería, o... No, pregunto.
Bueno, yo donde estoy lo pedimos, es muy habitual pedir ese
lo pedís
tipo de
porque
documentación.
Lo, como bien decía para antes, porque lo exige una norma
bancarias.
Con...
Sí.
Una norma lo exige.
Sí.
Vale, no te voy a preguntar qué norma para no ponerte en un apuro, pero lo exige una norma. Bueno, pues lo mismo. No, o sea, no podemos cambiar de criterio.
Es que yo pensé que la copia escaneada que hicieran ellos valía como documentación que podrían presentar electrónicamente, pero por lo que está diciendo usted, tiene que ser una copia auténtica.
A ver.
Y claro, eso sí que me.
Un poco por no dramatizar. Es que tiene que serlo, vamos a ver, por no dramatizar. Vamos a ver.
Si ellos llevan el original y se lo escanean en el registro, la firma del funcionario ya convierte esa copia simple, digamos, en una copia auténtica. Pero si la presentan ellos desde casa, no veo la forma de que consigan esa copia auténtica.
Pero yo, y perdona que insista, te vuelvo a preguntar, ¿es necesario, o sea, para qué trámite necesita el ayuntamiento un certificado
claro,
de la...?
Claro, usted habla del ayuntamiento, porque entiendo que es la administración en la que está. Entonces, claro, usted nos habla de sus procedimientos.
No.
Otros.
Digo el ayuntamiento, pero podría decir el Ministerio del Interior. ¿Para qué necesita una administración? Pregunto, ¿eh? No es una pregunta capciosa, te lo pregunto con de buen rollo, como se dice. Uh-huh. Un certificado, o sea, realmente... Si es para pagarle o si es para, no sé, hacer una transferencia, no lo sé. ¿Hace falta un certificado?
Bueno, nosotros los pedimos porque yo estoy en la agencia tributaria, entonces a veces tenemos que comprobar saldos de cuentas bancarias y es una documentación muy habitual pedir
porque
eso.
Porque lo exige una norma y porque siempre
sí,
se ha hecho
sí,
así.
Sí, porque vale. Hay que declarar en el impuesto de sucesiones, pues hay que declarar los saldos de los fallecidos y hay que comprobar ese saldo que ellos declaran.
A ver. Por no caer en un bucle. Si de verdad lo exige una norma y es necesario, vamos a poner que sí. Insisto, no te voy a preguntar.
De comprobarlo con el certificado del banco.
¿De verdad?
Sí.
Bueno, por no caer en un bucle. Lo que, un poco por desdramatizar. Al final, a pesar de que la regla es la que yo os he dicho, o sea, es decir, ¿qué efectos tiene sobre el documento o sobre el procedimiento aceptar un documento, vamos a decir, informático, no electrónico? Un documento que nos pueden enviar del banco o de... No, que puede generar una entidad bancaria.
No sería válido.
¿Perdón?
Yo lo admitiría. Pero claro, parece por lo que nos está diciendo, los documentos tienen que ser copias auténticas. Entonces, si no lo son...
U originales electrónicos.
Válidos.
U originales electrónicos, ¿vale? Yo creo que ese documento... Podríamos darle la categoría de original electrónico, pero fíjate, por darte un poco de cancha, por desdramatizar, en el peor de los casos, incluso si aceptáramos, ¿vale? Porque de repente habrá, yo vengo aquí, digo una cosa, igual luego el siguiente día que tengáis de clase viene alguien que diga, el ciudadano puede escanear y eso vale. Vale, entonces, por desdramatizar, en el peor de los casos... Para mí se trata de vicios de tachas de anulabilidad.
Forma del procedimiento.
Bueno,
no,
a ver, la anulabilidad.
Si tú le das validez al
la anulabilidad no es lo más grave, como sabéis, está por encima la nulidad, pero tampoco es cuestión de ir de funcionar a base de actos anulables. Yo creo que es anulable porque es un vicio de forma, no es constitutivo. O sea, ni se prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ni se comete un delito, ni no es constitutivo de la tacha más grande de ilegalidad administrativa, que es la nulidad de pleno derecho, pero es una irregularidad formal y vulnera la ley, porque la ley es esta, leerosla. Quiero decir, no sé, a veces no es tanto interpretar como leer, que tiene cada artículo tiene muchos epígrafes.
Desde el punto de vista de nosotros como administración, admitirle o no ese documento. Porque si, la verdad, no lo sé, yo, por lo que está diciendo usted, si la ley exige que los documentos tienen que ser copias auténticas y nosotros admitimos...
U originales electrónicos. Es que esto es muy importante, ¿vale? No os quedéis... Yo lo he dicho muchas veces, pero veo que os quedáis... Os ha impactado el concepto
sí,
copia
sí.
auténtica y os olvidáis de que muchas veces la propia instancia... El
pero
coger
lo
yo y decir.
Electrónico es porque ya se generó electrónicamente el documento. Es eso.
Pero es que tú puedes generar ahora mismo. Te puedes venir al ordenador y generar un documento electrónico original. Porque ese documento, por ejemplo, la instancia, solo requiere que lo rellenes y lo firmes. Y no requiere de ninguna administración. No sé si me sigues.
Sí, la instancia sí. Entiendo que si la generas ahí y la presentas telemáticamente.
Lo que hay que hacer es catalogar todos en vuestra administración, que es la agencia tributaria o la administración tributaria, lo que tenéis que hacer es catalogar todos y cada uno de los procedimientos. O sea, estas preguntas, yo encantado de responderte, está muy bien hacerlas en el curso, pero luego os las tenéis que hacer internamente. En una reunión tenéis que decir, ¿cómo aceptamos esto? ¿Cómo pedimos esto? Evidentemente con criterios de legalidad. ¿Vale? Y tenéis que interpretar, por ejemplo, yo no me lo había planteado hasta hoy si un certificado del banco es un original electrónico. Pues podría serlo. Para mí, tengo mis dudas. Pero tenéis que tomar una decisión sobre si eso es un original electrónico, porque está claro que una copia auténtica no es. Con lo cual, o es un original electrónico o no lo es. Quiero decir que al final es atacar cada caso concreto, cada problemática que se presenta y tomar vuestras decisiones internas. Por eso es importante tener un marco jurídico, una regulación. Yo soy muy partidario de lo que ahora los juristas llamamos las normas de soft law. No sé si os suena esto. Derecho blando. ¿Qué es el derecho blando? Pues es normas, vamos a decir, cuasi reglamentarias, que a lo mejor tampoco tiene sentido que sea un reglamento, tampoco tiene sentido que sea una ordenanza, una norma que se tramita de una manera, pues como sabéis, a veces es largo, la audiencia al ciudadano, no sé qué. Normas que sean casi como circulares, internas. Hay que aprobar este tipo de normas, como por ejemplo el documento de política de seguridad, porque lo exige el Esquema Nacional de Seguridad. Hay que aprobar un documento de política de firma, donde a lo mejor se podría establecer, a lo mejor no, se debería establecer cómo se genera esta copia auténtica en cuanto a la firma que exige, la del empleado público o el sello de órgano. Hay que tomar decisiones organizativas y decisiones jurídico-técnicas. O sea, la solución a este problema no la vas a encontrar en la ley. Lo que sí que tenéis que tener es criterios interpretativos de la ley y lo que sí que tenéis que tomar son decisiones. ¿Por qué? Porque a partir de que vosotros un día digáis esto a partir de hoy no vale, esto afecta, tiene un impacto, tiene una repercusión en los...
Esos certificados bancarios le pides el original, no vale una fotocopia. Tienen que traer el original y ahora no los van a poder traer porque la ley le da el derecho a no presentar.
Bueno, pero tú misma, fíjate lo que estás diciendo, le pedís el original. Cuando vienen presencialmente... Tendréis que hacer una copia auténtica.
A partir de ahora, sí, claro.
A partir de ahora.
Sí.
Y cuando lo presentan por medios electrónicos, pues insisto una vez más, tendréis que decidir si el documento que genera el banco... Yo no me atrevo a darte ahora mismo una solución, porque también es mucha responsabilidad, sin haber estudiado el tema, en principio no es una administración, pero podría ser un documento que por su propia naturaleza, un certificado bancario... No lo puede hacer nadie más que el banco, pues igual es un certificado, igual es un documento electrónico, pero una copia auténtica no es. Desde luego, el banco no puede hacer copias auténticas. Lo que tendrías que ver es si es un documento electrónico. Reunión mañana con los...
Ellos lo imprimen.
Mañana con los jurídicos.
Ellos lo imprimen. No lo sé.
¿Vale? ¿Seguimos? Sí. Bueno, primero allí y luego aquí, sí, que se han adelantado.
Gracias. Mira, perdón, en el tema de los concursos, con el tema de las contrataciones, los sobres cerrados que presentan los contratistas con las plicas, ¿eso cómo lo vais a solucionar? ¿O cómo se ha solucionado? Porque, claro, no se puede digitalizar, que no puedes abrir la plica.
Bueno, eso se ha solucionado también. Vamos, sí. A ver, hay una herramienta que la tenéis tanto en el sector público como en el privado. O sea, el Estado, dentro de ese catálogo de servicios de la Administración Digital que apuntaba, tiene la plataforma de licitación del sector público y luego en el sector privado también hay empresas que te venden una plataforma de licitación que se supone que cumple todo y realmente es una herramienta en la que las empresas, un trabajador de la empresa entra y puede presentar toda la documentación. También hay una cosa, claro, tengo que decir una cosa respecto de la contratación. Hay un elemento, que incluso lo podía haber comentado antes cuando he hablado de los documentos a presentar, un documento de simplificación brutal, que es la declaración responsable. La declaración responsable, que ahora está en la ley 39/2015, pero antes ya estaba la ley de contratos, desde 2011, ¿no?, más o menos, la declaración responsable de momento sustituye al famoso sobre A, que es el de la documentación administrativa, lo de la capacidad, solvencia, clasificación, lo de que tiene las cuentas anuales, todo eso. Con lo cual, ahí ya hay un documento electrónico que te sustituye bastante documentación. Y luego está la oferta técnica. La oferta técnica, que cuando hacemos la mesa de contratación, viene normalmente una ordenanza con un carrito del supermercado a traerte toda la... ¿no? Porque eso es ingente, ¿no?, la cantidad de papel que tiene. Esas plataformas permiten presentarlo por medios electrónicos. Se presenta, se genera un sobre electrónico y el sistema te lo encripta. Porque, claro, la materia de contratación es una materia sensible. Ahí puede haber, aparte del principio de confidencialidad, que es inherente a la contratación, ahí puede haber, por ejemplo, propiedad industrial. Es decir, por eso, cuando una empresa nos pide ver la oferta de la otra empresa, le tenemos que decir que no. Como mucho puede ver la oferta económica, o pues verla no, saberla, pero ya a posteriori. Entonces, el sistema lo que te permite, o lo que le permite al interesado, es presentar toda esa documentación. Presentarla es un sistema potente, porque desde el punto de vista informático, una documentación así pesa, decimos que es pesada, y lo que permite es presentarla, y lo más importante, la encripta. Cuando la encripta es el equivalente en la realidad a coger un sobre, cerrarlo y lacrarlo, que es eso que hacíamos con cera. Que luego no hay Dios que lo abra, porque eso luego tienes que y te cortas el dedo antes de abrirlo. Pero la encriptación, desde el punto de vista informático, es como cerrar el sobre y lacrarlo. Y luego eso se abre electrónicamente el día de la mesa de contratación. Pero sí que existen herramientas que lo permiten. ¿Vale? El registro electrónico está, ¿vale? Esto era una de las madres del cordero. Pues sigo. Ay, perdón, había, sí, disculpa, no me acordaba ya. Sí.
Yo solo quería preguntar si en el caso de que el procedimiento no exija originales, si se puede escanear el caso que decías tú desde el domicilio, ¿por qué no lo va a poder presentar?
Vale, un poco parecida a la pregunta que ha hecho el compañero. Vamos a ver, te contesto también parecido. Al final, más allá de las problemáticas concretas que se puedan presentar, tenéis que tener el chip en la cabeza, nunca mejor dicho, la idea de que cualquier problemática que se presente no va a ser nueva, o sea, ya se nos ha presentado antes en papel. Entonces, tú piensa lo que diga la ley o tú pide lo que pida la ley. Y tú exige lo que venías exigiendo, obviamente, si estaba bien, si estaba conforme con la normativa, y sigue comportándote de igual manera. Si tiene que presentar el original, que lo presente. Si tiene que presentar si no tiene que presentar el original, que no lo presente. Al final, todo es igual. Pero luego, en un momento dado, vas a tener que digitalizar. Si no tiene que presentar el original, pues vas a poder digitalizar aquello que te presente, teniendo en cuenta que aquello que te presente, sea lo que sea, la digitalización le va a otorgar el mismo valor que tenga en su, vamos a decir, versión en papel. El mismo valor. Si es una compulsa, por ejemplo, el mismo valor. ¿Vale? Porque la ley no exige el original. Si la ley exige el original, tú se lo tienes que pedir, pero es que ya se lo pedías cuando una norma... Pues si no exige el original, insisto una vez más, como no lo exige, como antes de ser electrónicos no se lo pedías, después de ser electrónicos tampoco se lo pides. Pero te vuelvo a decir, la administración no se puede comer, valga la expresión, ningún papel, ni original ni copia. Tiene que digitalizar.
Por eso, ¿podría él escanearlo en su domicilio? ¿Remitirlo adjuntado a la solicitud? No.
No, porque la Administración necesita, lo digo una vez más también, trabajar con originales electrónicos y con copias auténticas. Y un escaneado, o sea, ¿dónde está, por ejemplo? Os he explicado antes lo que era una copia auténtica o cuál era el proceso de digitalización. ¿Dónde está el sello de órgano en lo que te hace el ciudadano? No lo tiene porque él no tiene sello de órgano. Ni tampoco es funcionario habilitado, ni siquiera podría firmar con la firma del funcionario habilitado o con la firma de empleado público porque no es empleado público. ¿Me sigues? Quiero decir, no puede cumplimentar los requisitos formales. Y a partir de ahí, lo que decías tú, original o no, es que eso ya está en la ley. No, ahí no hay ningún cambio. Pero la Administración, lo importante es que la Administración, no puede, digamos, aceptar ningún papel físicamente. No coge ningún papel y B, lo que hace es o bien aceptar documentos que son electrónicos o bien aceptar documentos que no son electrónicos pero que en un momento dado la propia Administración es capaz de digitalizar.
¿Siempre tiene que desplazarse a un registro para hacer presentar cualquier solicitud? Quiero decir, acompañada con los documentos.
No. según hemos explicado los últimos 20 minutos, no. Lo que puede hacer es recabar ese mismo documento en su versión electrónica. Es muy probable que exista, y solo si no existe o es imposible recabarlo, y además hay que presentarlo, entonces sí que no le quedará más remedio que ir a la Administración. Pero quiero decir, un poco por pasar un poco la pelota a tu tejado, dime un caso en el cual el ciudadano telemático tenga que ir finalmente a la Administración.
En el caso de las escrituras públicas, por ejemplo, si no tiene el documento administrativo, entonces. Si él no lo tiene en soporte,
ver,
PDF...
Lo he comentado hace poco tiempo. Las escrituras...
Bueno, ya puede, vale, recabarlas del notario.
Nada, tú llamas al notario, no al notario, a cualquier administrativo o administrativa que tenga ahí. Soy fulanito, número de protocolo, como tienes esta física adelante, número de protocolo tal, fecha tal. ¿Me podéis enviar la escritura en formato electrónico? Es que es para presentarla ante la Administración. Probad como ciudadanos, ya veréis cómo os la envían. Quiero decir que no va a ser tan habitual que no tengas el documento en formato electrónico y que además no tengas la posibilidad de recabarlo en formato electrónico, va a ser menos habitual que puedas hacerlo. Lo normal es que puedas. Y a las malas, pues te vas a la Administración. ¿Qué remedio?
Si tú tienes que presentar una memoria... Esa memoria siempre vas a tener que llevarla a un registro.
¿Por qué?
No, porque no...
Es un documento tuyo.
Tuyo.
Es como la instancia o como la declaración responsable. La declaración responsable, tú dices, me llamo, como tú te llames, no sé, Juana García, y declaro que cumplo todos los requisitos para, no sé, para presentarme a este contrato. Y lo firmas. Eso no hace falta digitalizarlo, eso es un original electrónico.
Pero es un original porque tú lo descargas de la plataforma, pero si tú es una,
no,
un
no,
estudio
no.
Que tú tienes que presentar...
Que no es un original porque lo descargas en la plataforma. Es un original porque la declaración responsable o la comunicación previa, que es algo, como sabéis, parecido, no exactamente lo mismo, son documentos que su autor es el ciudadano. Es que eso no te lo tiene que hacer ninguna administración, es como la instancia. Y dices, una memoria, por ejemplo, para un concurso oposición. La haces tú y la firmas tú. La tendrías que firmar electrónicamente y enviarla. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ahora ya sí, pasamos a... Bueno, esto simplemente es una... Como lo tenéis, pues lo estudiáis porque sé que se ve pequeño en la pantalla... Esto es simplemente un poco el resumen de lo que acabamos de decir. Realmente, todos los artículos de la ley que orbitan, que pivotan alrededor de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros, que es una de los grandes impactos de la ley en el día a día, por así decirlo, de las organizaciones públicas, ¿no? Ahí tenéis todo lo que hemos dicho, los apoderamientos, la asistencia, la recepción de documentación, las notificaciones incluso... Y sobre todo la expedición de copias auténticas, ¿vale? Con su articulito correspondiente. Este esquema no lo he hecho yo, lo ha hecho mi compañero Fermín Cerezo, y aparte de que lo pone ahí, pero bueno, me gusta citar a quien es el autor de las cosas y quien tiene el mérito de las cosas. Bueno, vamos ya con el expediente. Nos ha costado presentarlo, la instancia nos ha costado bastante, pero ahora vamos a... Ya estamos dentro ya de la ministra del ciudadano, ya se ha ido, ¿eh? Hasta luego, bueno, bien, ¿eh? Y bueno, que vaya bien con la mujer y el bebé y la niña y el vecino. Bueno, pues entonces tenemos aquí esto que ya, como hemos registrado y como hemos iniciado el procedimiento, vamos a poder tramitarlo, evidentemente, como empezó, con medios electrónicos y con documentos electrónicos, quien viene empieza, bien acaba, ¿no? Vamos a seguirlo. Que la tramitación es íntegramente electrónica es algo que en la ley no queda absolutamente, vamos a decir, ningún margen a la duda o al debate. Los actos administrativos se dictarán por escrito, por el procedimiento legalmente establecido, por medios electrónicos. El expediente se impulsa de oficio y por medios electrónicos. El registro, como hemos visto, es electrónico. El archivo es electrónico. Los documentos son electrónicos que conforman expedientes electrónicos. Los informes son electrónicos. Todo es electrónico. Electrónico, electrónico, electrónico. ¿Y qué es un expediente electrónico? Pues un expediente... ¿Sabéis lo que es un expediente? Pues es un índice. Un expediente es un índice. Un expediente en papel, pues todos tenemos la imagen mental de la carpetilla con un montón de documentos dentro. Pero un expediente electrónico es un índice electrónico. ¿Y dónde están los documentos? El índice, de alguna manera, evoca los documentos. Un índice es documento 1, este, documento 2, este, documento 3, este. Pero el expediente es el índice porque realmente, como bien sabéis, un documento puede formar parte de varios expedientes. ¿Qué pasaba en papel cuando un documento formaba parte de varios expedientes? Por ejemplo, de 20 expedientes. Tampoco es tan raro esto, que un documento, el mismo documento, forme parte de 20 expedientes. Pues que cuando esto pasaba en papel, un expediente, solo uno, tenía la fortuna, la suerte inmensa de que le tocaba el original, y los otros 19, en el mejor de los casos, le tocaba una compulsa, que ya va bien, y en el peor de los casos le tocaba una fotocopia, pura y dura. Ahora no, como el expediente es el índice, el documento electrónico, igual el documento número 2 de este expediente, puede ser el documento número 7 del otro expediente. ¿Que alguien quiere ver el documento? Pues que entre en el documento. Como dice un compañero mío, que pinche. Tú pinchas y te sale. Bueno, es una manera... Bueno, no está mal explicado. Bien, tú pinchas. Pero el expediente, desde el punto de vista archivístico, incluso su aspecto, es un índice. Los índices es algo con lo que estamos familiarizados, ¿no? Cuando había que presentar esos expedientes al juzgado porque nos los han recurrido ante el contencioso administrativo. Y el juzgado nos decía, el expediente indexado, numerado, foliado, que estábamos ahí vistiendo el santo. Ahora, por cierto, habría que presentarlo por LexNet, que esa es otra, pero bueno, no voy a entrar ahí porque también la Administración de Justicia tiene lo suyo. Ahora es un índice. Claro, un expediente electrónico se compone de trámites y de documentos electrónicos. Ya he dicho antes, ¿qué es un documento electrónico? Aquel documento administrativo que incorpora un certificado, una firma o un sello. ¿Qué firma o qué sello? Pues la que corresponda, pues si es un decreto de alcaldía, las firmas del alcalde y del secretario. Si es un certificado, la firma del fedatario público. Si es un contrato, la firma de las dos partes. Depende del tipo de documento. Incorpora una firma u otra. Si es un pliego de cláusulas administrativas que he publicado en el perfil de contratante, lo voy complicando, la firma del órgano competente que ha aprobado el pliego y un sello de tiempo. Dos certificados. ¿Y por qué el sello de tiempo? A ver si alguien lo sabe. Sois muy tímidos. Yo sé que lo sabéis, bueno, yo sé que lo sabéis, en el fondo lo sabéis, pero os cuesta. A ver, porque lo acabo de decir, porque si es un pliego de cláusulas administrativas que se ha publicado en el perfil de contratante, que al fin y al cabo es como un tablón de anuncios electrónico de la entidad, que hay que tenerlo, por cierto, en este caso desde 2007, esto seguro que lo tenéis, el perfil de contratante. Pero cuidado, igual que he dicho antes, no es lo mismo escanear que digitalizar, aunque se parece... No es lo mismo subir a Internet que publicar en Internet. A veces, no sé, la típica conversación con un compañero. Víctor, ¿ya he subido a Internet esto que me dijiste de tal y cual? Digo, vamos a ver. Bien, pero somos funcionarios, hablemos con propiedad. La Administración no sube. Tú puedes subir una foto a Facebook. La Administración publica. Porque la publicación y la publicidad produce efectos de derecho. Pero claro, decía un pliego, ¿cómo sabe el interesado o el potencial licitador cuando le decimos en el pliego que tiene 10 días desde la publicación para presentarse? ¿Cuál es el dies a quo? La expresión dies a quo suena, ¿no? El día a partir del cual comienzan a computar los plazos. 10 días desde cuándo, desde la publicación. ¿Y cuándo se produjo la publicación? Hombre, pues si lo hemos subido, en ningún momento aún no se ha producido. Pero si lo hemos publicado, el documento en ese momento ha incorporado un estampado de tiempo que nos dice el día, la hora, incluso el segundo, el minuto y el segundo en el cual eso se ha publicado, con lo cual solo hay que verificar ese momento y entonces ya puedes contar 10 días. ¿Me seguís? Pero claro, es importante, es un segundo certificado, aparte de la firma de la autoridad o del funcionario responsable. Funcionamos a base, los documentos electrónicos funcionan a base de certificados. Es lo que le da, es la pata jurídica de una documentación que hasta ese momento simplemente es informática. Porque la administración actúa con efectos de derecho. Todo esto de los plazos, todo esto es importante. Igual que es importante saber cuándo se ha notificado electrónicamente, porque luego hay un plazo de un mes para presentar un recurso de reposición. ¿Cuál es el dies a quo? El sistema tiene que estar repleto de garantías. Esto lo dan las herramientas jurídico-técnicas. Son jurídico-técnicas porque están en la ley, pero realmente tienen una naturaleza técnica o tecnológica. El ejemplo, claro, es el estampado de tiempo. Y el estampado de tiempo, sabéis, esto es un sistema que está conectado con el Real Observatorio de la Armada. No sé si lo sabíais. O sea, ¿qué hace el Real Observatorio de la Armada? Pues solo me sé una cosa de las que hace. No sé muy bien esa administración qué más hace, pero os aseguro que es quien dice la hora oficial en España. Esto es importante porque en el cómputo de plazos, luego diré dos cositas que no casi no fuera de tiempo sobre el cómputo de plazos, pero evidentemente no es lo mismo presentarlo a mis 23.59 que a tus 23.59. Y el día, el cambio de día a lo mejor supone la finalización de un plazo. Ahora hay que pensar más en horas que en días. ¿Me seguís? Luego tiene que ser la hora oficial. ¿Vale? Me quedan 6 minutos. Acabo ya, ¿no? Entonces, a nivel de cómo se trabaja, pues con un gestor de expedientes. Es un error pensar que la administración electrónica es que yo cojo un PDF y lo firmo y se lo envío a quien sea y le digo, mira, ya aquí mi parte yo ya he cumplido. Hay que trabajar en una herramienta común. Gestor de expedientes es una cosa que es un software, una herramienta informática que hay que tener para trabajar, que es la que tiene un workflow, que es el back office, la parte interna del gestor de expedientes. ¿Os acordáis cuando dije que había que hacer un catálogo de procedimientos? Cuando tienes los procedimientos actualizados a la ley, les has lavado la cara, esa parte jurídica o procedimental la traduces a ese workflow, a ese flujograma, que realmente es una serie de cuadritos y flechitas que son, por así decirlo, las tripas del gestor de expedientes. De manera que se automatiza la faena. El workflow ya sabe que en esa licencia de obras que hemos pedido, el primer trámite es que el ciudadano presenta la instancia e incorpora a lo mejor también el proyecto de obras y alguna cosa más que tenga que presentar. Igual luego hay una flechita para adelante, igual luego alguien comprueba de que tiene que subsanar, una flechita para atrás. En 10 días subsana, otra flechita para adelante. Y va el arquitecto hace un informe. Además de que hay un plazo máximo para resolver, hay plazos, vamos a decir, intermedios para realizar cada trámite. El gestor de expedientes es un chivato, que reíros vosotros de las películas estas de espías, que hay uno, ¿no?, que siempre la policía lo busca, que lo coge de la oreja, suele ser un tío flaquito ahí, medio drogado. Venga, dime todo lo que sepas. No sé nada, pues te meto en la cárcel 30 años. Bueno, pues entonces sí que sé. Pero el gestor de expedientes es un chivato. Es decir, esto de que había algunos funcionarios que cogían el expediente, lo ponían ahí a macerar como el vino y se quedaba en su despacho ahí durante, si he dicho informe al arquitecto, si el arquitecto no hace el informe en 5 días o el plazo parcial que el gestor de expedientes tiene ya cargado, es decir, tiene ya preasignado, eso empieza a pitar, guau, 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 y todo el mundo lo sabe. Y cuidado, si el... No, no, es una presión horrible. Y si el interesado ejerce a través de la sede electrónica identificándose, por cierto, no firmando, su derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, que es un derecho que tiene desde la ley 30/92, entra ahí y dice, mira, esto está pendiente el informe del arquitecto. Y entonces ya sabe a quién le tiene que gritar. ¿Vale? Pero digo, porque a veces... El gestor de expedientes tenéis que verlo como la herramienta a través de la cual firmamos, a través de la cual trabajamos, quiero decir. Y se me ha escapado lo de firmamos porque, claro, la firma de los empleados públicos, realmente es, la firma es nuestra herramienta para trabajar. Ya lo he explicado, que el documento electrónico es el que incorpora una firma. Pero es que también nuestra firma de empleado público nos permite trabajar en el gestor de expedientes. Porque en el gestor de expedientes cada uno de nosotros tiene un rol. ¿Qué es un rol? Pues tenemos nuestro puesto de trabajo asignadas unas tareas, no siempre de firma, a veces de tramitación. ¿Qué es lo que el gestor de expedientes espera de mí? Pues de mí, por ejemplo, espera que las cosas que podría esperar de un secretario de ayuntamiento respecto al procedimiento, que son bastantes cosas, varias cosas. Yo entro siempre con mi firma, porque el sistema requiere que yo valide o que trabaje con mi identidad, digamos. Habrá veces que firmaré de verdad de la buena cuando tenga que firmar, por ejemplo, un informe jurídico o tenga que firmar un decreto. Y otras veces utilizaré la firma para validar en ese workflow. A veces tendré que realizar un trámite que no necesariamente consiste en firmar, pero que igualmente lo haces con la firma. ¿Me seguís? Típica pregunta que me hacen. ¿Todos los empleados públicos tienen que tener firma electrónica? Pues es bastante conveniente. Y la siguiente pregunta que me hacen a continuación es, ¿y los que no firman también? Digo, ya es que el concepto firma ahora ha cambiado. Cualquiera de nosotros, es muy raro que algún funcionario no tenga ningún rol, ninguna cosa que hacer o que decir en ningún procedimiento. Trabajamos por medio de la firma, que es un certificado que tú metes en el lector de tarjetas, le introduces el PIN y ¡pam!, estás dentro del sistema, estás dentro del gestor de expedientes. Con lo cual es importante tener un certificado de empleado público, ¿vale? ¿Y lo de la fe pública cómo queda? Lo de la fe pública queda pues muy repartido, como la lotería. La fe pública antes, de alguna manera, estaba depositada sobre las espaldas de algunos funcionarios y ahora, ya lo hemos visto antes, el propio funcionario habilitado, el que genera copias auténticas, de alguna manera está ejerciendo fe pública. De hecho, hemos definido la copia auténtica no como una copia, no como una compulsa, sino como algo incluso de más enjundia. Es el original, ¿no? Es el nuevo original o una versión electrónica de un documento. Eso es una fe pública, como una catedral. Luego, la actuación administrativa automatizada, que es la triple A, AAA. Todos esos sellos de órgano, sellos de entidad, sello de tiempo. Esto está dando fe a ciencia. Esto da una fe a ciencia exactamente igual, con la misma validez jurídica, que la fe a ciencia que da un notario o un secretario, por ejemplo, un secretario cuando levanta un acta o un notario cuando firma una escritura. Y lo hace una máquina. No hay que escandalizarse, es normal. Yo en el ayuntamiento, ya sé que siempre hablo del ayuntamiento, pero bueno, yo en el ayuntamiento hace años que no firmo un certificado de empadronamiento. ¿Por qué? Pues porque eso lo se genera automáticamente, de hecho el ciudadano se lo descarga automáticamente, se valida con un certificado, con un sello de órgano. ¿Por qué? Porque el que dice que un señor vive en la Plaza Mayor número 4... es el padrón, que es una base de datos en la que un día se dio de alta, o bien porque nació allí, o bien porque en un momento, yo qué sé, se casó con una del pueblo y se dio de alta y aún no se ha dado de baja. Luego está empadronado. Luego el certificado se tiene que generar automáticamente. Como es un certificado, necesita una fe pública, necesita un certificado electrónico en este caso. Pero eso no hace falta que le haga una persona. Yo no soy Dios, yo no sé dónde viven todos los de mi pueblo, no lo sé. Antes me ponían el certificado y lo firmaba, abolí. Ahora lo hace una herramienta automática. Eso es la triple A. Luego, la fe pública, de alguna manera, está muy afectada por la firma electrónica y por los certificados electrónicos. Y la propia fe pública que dan los fedatarios, por ejemplo, los contratos, al final, el que da fe de que una persona es esa persona, esto que coge el notario a veces y no se identifica, enséñeme el DNI, usted es usted. ¿Por qué? Porque me ha enseñado el DNI. Con el DNI electrónico, realmente quien acredita mi identidad es mi DNI electrónico. Quien dice que yo soy yo es mi DNI electrónico cuando yo firmo electrónicamente con él. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta y tengo la clave, que es el PIN, coloquialmente hablando. ¿Vale? Mi propio certificado electrónico me identifica y me permite también firmar. Me identifica y me permite firmar. ¿Vale? Esto es la triple A. Y luego ya para acabar, porque estoy 2 minutos fuera de tiempo, simplemente sobre los plazos, 2 cosas muy rápidas, porque además otros compañeros lo van a explicar, lo tienen en el programa. Primero, los sábados, 2 cosas. Primera, sábados ya no son hábiles, ¿vale? El sábado es igual ahora que el domingo. Cuando tengáis que computar los plazos, esto que cogemos el calendario, cogemos el boli y empezamos a contar tal, el sábado ya no lo contéis, porque es inhábil. Esto simplemente es porque en el proceso judicial, en el contencioso administrativo, el sábado es inhábil, un poco por equiparar el administrativo y el contencioso administrativo. Y luego, que ya lo había medio indicado, el cómputo por horas. Pero no ya tanto el cómputo por horas, en el sentido de que muchos plazos sean por horas, que los plazos van a seguir siendo normalmente en días o en meses, sino desde el punto de vista de que con la administración electrónica, con esa administración 365 por 24 por 7, cuando un plazo acaba un día, y ya lo he indicado antes, no acaba cuando cerramos la persiana o cuando el horario de registro o el horario de atención ciudadana. Cuando acaba un día, acaba a las 23:59:59 de ese día. Por eso era importante tener sistemas de fehaciencia que me dijeran, hay gente que se espera el último segundo, y no es ninguna tontería. Tiene sentido, por ejemplo, en procedimientos de contratación que me habéis preguntado, porque tienen que elaborar una documentación, los plazos tampoco son muy amplios, y ahí están a las 23:30 empezando a... Y ahí a lo mejor habrá que decirle que no se admite por fuera de plazo. Es decir, un minuto fuera de plazo es fuera de plazo, sí. Y alguien dirá, pues por un minuto, ya, pero fuera de plazo. Otra cosa es que el sistema se caiga, como se dice coloquialmente, y que eso se pueda demostrar. Si lo presenta un minuto fuera de plazo y el sistema de verdad ha dejado de funcionar durante 5 minutos, pues hay que tener esos 5 minutos de cortesía. Pero ya necesitaría, no solo que me lo diga el interesado, un informe interno, digamos, del departamento de sistemas o del informático de quien tengáis, que reconozca que efectivamente el sistema ha dejado de funcionar entre las 23:58 y las 00:03. ¿Vale? Pero quedaos también con la copla de que ahora mismo se va a hilar muy fino con el tema de las horas, los minutos, los segundos, y habrá que ser valiente y decir que fuera de plazo es fuera de plazo, aunque sea por un minuto, por un segundo incluso. Y con esto ya lo dejo, porque son más de las 7:30, y simplemente daros las gracias, nada, esperar que haya sido útil, y nada, gracias, hasta otra. Gracias.